Johan, vamos a hablar precisamente sobre temas que tienen que ver con la educación, y es que precisamente la Secretaría de Educación Departamental está realizando, entre ayer y hoy, está realizando el 16º Foro Educativo Educación Rural, Nuestro Desafío por la Excelencia, pero todo esto enfocado hacia la educación rural. Recordemos que el pasado foro municipal pues también estuvo enfocado hacia este punto, y pues vamos a conocer por parte de los expertos en estos temas más adelante por qué se le está dando tanta importancia, se está priorizando precisamente la educación rural. Y allí pues inicialmente pues en la apertura de este programa pues hubo muchos puntos interesantes, pero nos llamó mucho la atención. Dentro de las experiencias, la presentación de las experiencias que hubo. Allí hubo presentación de experiencias por parte del municipio de Miraflores, también presentación por una experiencia por el municipio de El Retorno, hubo presentación de experiencia por el municipio de San José del Guaviare, y también en horas de la tarde hubo la presentación de una experiencia por parte de estudiantes de la institución educativa de las damas del municipio de Calamar. Una experiencia la cual denominaron ellos como Nacedero de Agua La Cristalina, una propuesta pedagógica de la respectiva biocéntrica para cuidar y conservar la vida de todas las especies, lo que tiene que ver con el aporte que hace el agua en todo sentido. Vamos a escuchar entonces a dos de las estudiantes de grado décimo allí de la institución educativa. Las damas son ellas, Nargi Girley Valencia Chaparro y Lajin Zuleta, quienes pues nos concedieron una entrevista pues para conocer, bueno, en qué se basaron ellos, cuál fue o qué los motivó pues para trabajar sobre esta propuesta que tiene que ver pues con el agua. Escuchemos.
Toda nuestra experiencia surgió a partir de que se venían presentando muchos problemas en la institución. Por ejemplo, problemas gastrointestinales, afecciones en la piel, brotes, más que todo entre los estudiantes que se encuentran en el internado. Y pues esto nos llevó a preguntarnos qué factor podría ser el que causaba estas afecciones. Y nos dimos cuenta que las afecciones aumentaban cada vez que se consumía el agua, cada vez que se bañaban. Entonces, pues, esto nos llevó a una pregunta problema, que fue, ¿cuál es el grado de contaminación del agua que consumimos en la comunidad educativa?
Bueno, ¿ustedes tuvieron solamente en cuenta el agua que se consume dentro de la institución educativa o también lo extendieron al agua que se consume por parte de toda la comunidad allí en el municipio de Calamar?
Sí, obviamente también estuvimos todo esto, porque en nuestra institución hay un acero donde no solamente la institución se abastece de esta agua, también la comunidad. Entonces, pues, este nacero es el que abastece a la comunidad y a los estudiantes, y no solamente a los estudiantes de esta institución, sino a estudiantes de más lugares, del Progreso, la Fortaleza y el Diamante.
Bueno, esa fue una de las propuestas pues acogidas por los asistentes, porque aquí hay un elemento bien importante, que es precisamente el agua como una fuente de vida, y así lo proponían ustedes, lo hacían ver en lo que tiene que ver con la perspectiva biocéntrica para cuidar y conservar la vida de todas las especies. Ustedes fueron muy claras en exponer pues que el agua es algo que se necesita para la vida de toda especie que habita la tierra, ¿verdad?
Sí, es cierto. Nosotros consideramos que el agua también, o sea, que no solamente debemos pensar en nosotros como seres humanos, sino también en la vida de las demás especies que conforman nuestro ecosistema. Y el agua que estamos consumiendo pone en riesgo la vida de todos nosotros.
¿Ustedes cuánto llevan trabajando en esta propuesta?
Pues esta propuesta se ha ido trabajando desde febrero de este año.
¿Cuántos alumnos, cuántos estudiantes han estado trabajando y han recibido el apoyo de quién?
Pues como tal, los estudiantes del grado décimo, somos 28, pero también hemos recibido apoyo del profesor, de nuestro director de grado, más estudiantes que son los que hemos entrevistado, la comunidad, que es muy importante en este proyecto.
¿Y de qué manera les han apoyado las autoridades del municipio?
Pues nosotros hemos intentado como exponer nuestro proyecto, pero aún no se ha visto ningún tipo de ayuda con respecto a estas entidades, pero lo que pasa es que nuestro proyecto era más un diagnóstico. La solución la queremos dar el próximo año con un nuevo proyecto que vendría siendo la continuación de este proyecto.
Es decir, ya poner en práctica todo lo que ustedes expusieron y todo lo que realizaron en ese diagnóstico.
Sí, deseamos, ya que sabemos que el agua está contaminada, pues entonces crear un mecanismo de solución, como por ejemplo podría ser un filtro de carbón y también pues la clorificación del agua. Eso es lo que deseamos hacer, como de una forma muy casera, por ahora que no contamos con el apoyo de alguna entidad departamental, pero sí nos han ayudado, por ejemplo, la empresa de Empoaguas y el proyecto de Ondas también nos ha ayudado.
Bueno, queremos agradecerle a las estudiantes del grado décimo, las damas, también del municipio de Calamar, pues por este aporte que nos hacen a esta hora de la mañana para el Nuevo Día Buenas Noticias aquí en Marandúa Estéreo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Muchas gracias por escucharnos.
Muy bien, ahí estaba la explicación que entregaban estas dos estudiantes, repito, del grado décimo de la institución educativa rural Las Damas del municipio de Calamar, pues explicando el por qué se vieron motivados a presentar o a organizar esta propuesta, refiriéndose pues precisamente al agua, teniendo en cuenta el agua como un acedero y también pues sobre lo que el agua significa en el cuidado y la conservación de la vida de las diferentes especies.
Recordemos, Arley, que este foro que se viene adelantando desde el día de ayer y que continúa hoy a las 8 de la mañana, pues tiene como objetivo principal reflexionar sobre el estado actual, los retos y recomendaciones que le permita a la Secretaría de Educación Departamental a mediano plazo ofrecer una educación campesina y rural pertinente, equitativa y de calidad de acuerdo con las necesidades características propias del departamento.
Sí, allí también participan los directores de las instituciones educativas rurales y también del sector de urbano de los municipios del departamento del Guaviare, como también de los mismos corregimientos y los centros poblados. Allí pudimos hablar con el licenciado Ramiro Galvis, exsecretario de Educación Municipal y como director de la institución educativa San Isidro, allí en el municipio de Retorno, pues nos dio a conocer su criterio acerca pues de las experiencias que presentaron estos alumnos basadas en diferentes temas.
Pues yo como director de la institución educativa San Isidro 1, pues por supuesto la experiencia de mi institución fue la ganadora en el municipio del Retorno y aspiro pues que también se repita ese triunfo acá en el foro departamental. Todas las ponencias que han habido han sido muy buenas, en donde se demuestra la vivencia de los niños, los profesores y la comunidad en general en que quieren un cambio en la educación de nuestro departamento.
¿Cómo se ha denominado esa ponencia, esa propuesta que han presentado los estudiantes de allí?
Nosotros estamos enfocados más que todo sobre el talento de los muchachos, lo que ellos quieren hacer con lo que aprenden y que eso les sirva para la vida futura. Y lo que decía un niño de ellos, no es tanto el conocimiento, sino que ellos tengan esa felicidad de poder tener una vida más digna.
¿Cuántos estudiantes participan en esta ponencia, profesor?
En esta ponencia participan dos estudiantes y dos profesores en cuanto a lo que tiene que ver acá en el foro, pero a nivel institucional participan todos los maestros y todos los alumnos de nuestra institución.
¿Pero estos alumnos que usted me acaba de mencionar pertenecen a qué grado?
Ellos están en los grados de cuarto a noveno. Los que vinieron a hacer la ponencia son un niño de cuarto y uno de noveno, y los demás están desde el grado preescolar hasta noveno, con esa misma vivencia.
Bueno, aquí podemos ver que es la importancia que en estos foros, tanto en el foro municipal como en este foro departamental, se le viene dando a la educación rural, profesor. Teníamos unos expositores que vinieron al foro municipal donde resaltaban ellos lo importante en esos momentos y digamos la forma como los docentes pues deben tomar de aquí en adelante pues la educación rural pues como un referente, ¿no?
Sí, desafortunadamente la educación rural está muy descuidada por el Estado. Es tanto que se habla de la ley 115 en su artículo 4, que es la ley para la educación campesina. Pero más sin embargo no se lleva a cabo lo que se tiene que llevar, como es apoyar a las instituciones rurales en todo lo que tiene que ver con la infraestructura y la organización de dichas instituciones. Hago un llamado a la administración departamental, municipal y nacional para que le echen un poco más de ojo a la educación rural, porque la verdad tenemos muchos niños y niñas que necesitan de nuestra ayuda.
Bueno, hoy miércoles concluye el foro y ¿qué se espera de sacar como positivo de enseñanza aquí de ese foro?
Este foro queremos que la administración nos escuche, que escuche a los niños, que escuche a los papás y que se empiecen a generar políticas que sean una verdadera y clara opción de cambio para que la educación rural en nuestro departamento y en nuestro municipio del Retorno sea un logro efectivo, tal y como lo dice nuestro presidente Duque, que ellos van a invertirle a la educación y que ojalá esa inversión sea en el área rural, puesto que ya la parte urbana ha tenido buena acogida por parte del Ministerio de Educación Nacional, pero la parte rural sí está un poco descuidada.
Bueno, licenciado, pues le agradecemos el aporte que usted nos hace precisamente en los conceptos que nos brinda acerca de las ponencias que se están presentando aquí en este foro y el objetivo que se pretende con el mismo. Muchas gracias, muy amable.
No, muy amable a ustedes para Marandúa, un saludo muy especial, muchas gracias. E invitarlos a que visiten nuestra institución. Vamos a abrir el programa del radio escolar y esperamos que ustedes, como una de las emisoras más importantes de nuestro departamento, nos hagan presencia y están invitados a que visiten nuestra institución educativa San Isidro 1, la cual tiene 15 sedes educativas, 240 niños y 16 maestros laborando en esa institución.
7 de la mañana con 49 minutos. Pues allí también en ese foro, como invitado especial, se encuentra el conferencista Luis Ramiro López Ramírez. Él es consultor de educación rural y pues también nos dio a conocer el concepto y desde luego por qué ese interés últimamente pues se ha venido dando a lo que es la educación rural. Vamos entonces a darle la bienvenida pues para que nos comente acerca sobre esta medida que se ha venido tomando y lo que le preguntaba y lo que le comentaba al licenciado Ramiro Galvis, pues la educación rural pues se ha tomado como un referente en los últimos años.
Sí. Bueno, primero la deferencia que tuvieron en la Secretaría de invitarme a esta conferencia. Segundo, digamos, creo que estamos en sintonía con propósitos que hay acá en el Guaviare de construir un plan a mediano plazo de mejoramiento de la educación rural. El Guaviare es un departamento muy rural, tiene mucha población rural, depende mucho de sus actividades relacionadas pues con la naturaleza, y no solo ahora sino que va a seguir siendo a futuro así, y por tanto es importante, es claro perfilar digamos un mejoramiento de la educación rural por lo menos a 10 años. Eso coincide con varias propuestas que en este momento o son acuerdos nacionales o están circulando como acuerdos internacionales. Me refiero a la agenda 2030 de la ONU sobre desarrollo sostenible, al ingreso de Colombia en la OCDE, en el club de la organización, pues, de países para el comercio y el desarrollo, que es un club selecto, pero que le van a exigir al país logros muy inmediatos en el mejoramiento de la educación. Está el plan decenal de educación, está el acuerdo de paz, todo eso nos habla de compromisos con la educación rural. Entonces es como una coyuntura favorable para que en el departamento, que ya tiene una buena experiencia en educación rural, porque aquí hay cosas que en el sector educativo se han valorado de lo que se ha hecho en educación rural en los últimos años, ¿no? Entonces, sobre esa base se puede seguir construyendo un plan mucho mejor para en consonancia con el plan decenal de educación a nivel nacional, ¿no?
Podríamos decir que en los últimos tiempos la educación rural se ha convertido en una prioridad para llevar a las aulas escolares.
Sí, es como usted lo dice, digamos la sociedad colombiana, y de pronto el proceso de paz ayudó mucho en eso, pero otros estudios de las Naciones Unidas, de la misión para la transformación del campo, todo eso evidenció algo que todos conocemos y sentimos, y es que vivir en el campo, digamos, es decir, hay una brecha en calidad de vida entre el campo y la ciudad, ¿no? Muy grande, por la carencia de servicios, por la ausencia, por el poco acceso a los bienes públicos que hay en el campo, por la poca rentabilidad de las actividades agropecuarias, en fin, por la escasa y de pronto mala calidad de la educación que se da y de otros servicios sociales. Entonces, como que ahí en el imaginario está de nuevo posicionado la importancia del campo, ¿no? En eso, si usted lo ve, si usted rastrea eso desde distintos puntos, se va a dar cuenta de eso. Y eso es, a mí me parece personalmente que eso es muy positivo, porque es como una oportunidad, digamos, para volver los ojos sobre el campo y plantear cosas de transformación, ¿no? Digamos, yo lo veo como una oportunidad, ¿no?
Bueno, en esa, o con esa experiencia que usted tiene, pues, sobre este tema, ¿cómo analiza las experiencias que pusieron aquí, unas experiencias enfocadas a diferentes sectores, por ejemplo, como el agua, por ejemplo, como los valores, en fin, algunas, pero todas expuestas por muchachos que son de las instituciones educativas rurales? ¿Cómo analiza usted o cómo ve en ellos esa creatividad y ya, pues, esa fluidez que tienen, pues, precisamente para llegar a estas experiencias tan significativas que presentaron?
Sí, pues adicionalmente me toca participar en el equipo de evaluador de las experiencias con otros colegas, y precisamente venimos de hacer una reunióncita al respecto, señalando lo positivo que hay en todas las experiencias, digamos, mucha riqueza pedagógica, mucha iniciativa de relación con la comunidad de su entorno, de afrontar desde la escuela problemas serios como, por ejemplo, la contaminación del agua, ¿no? O cosas que no deberían ser, por ejemplo, que los niños en la escuela deberían tener acceso a un agua potable, etcétera. Ellos se dieron cuenta que eso no era así y lo volvieron un proyecto pedagógico, cómo investigar por qué estaba pasando eso, y lo aprovecharon en forma educativa. Uno ve creatividad acá en los profes y receptividad en los estudiantes. Aquí domina mucho, por tendencias históricas de cómo se ha dado la educación, lo que se denomina en educación las pedagogías activas. ¿Qué quiere decir? Que son pedagogías que digamos, se basan mucho en la participación del estudiante. O sea, el maestro es muy importante, y el maestro es un motor de la enseñanza, pero el maestro puede tomar dos actitudes: o él decir todo, o él enseñar todo, como a veces pasa, o él dinamizar al estudiante para que aprenda y ponerlo como un motor también de búsqueda. Eso forma, a mi juicio personal, eso forma más y educa más. Y aquí hay una muy buena tradición de pedagogías activas, porque aquí se ha implementado la escuela nueva desde hace mucho tiempo, que es una metodología, unas pedagogías centradas en la pedagogía activa. Entonces, en las experiencias nosotros vemos mucho eso. Fíjese que en casi todos los casos, además de quien exponía el docente, estaban los muchachos ahí exponiendo también, los estudiantes. Y en el tema del agua fue más los estudiantes los que hablaron que el mismo docente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, muy comprometidos,
que,
¿no?
Sí. Otra cosa que valoramos mucho fue la experiencia de la... No recuerdo ya el nombre de la institución, pero del profesor indígena, ¿no? Que expuso tejiendo, no sé cómo llamaba.
Es de por allí una institución educativa y a propósito, sí. Hay que decir que una de las más retiradas están aquí en la cabecera municipal de Corocoro.
De Corocoro, exactamente. Me decían que está lejísimos, digamos. Pero fíjese lo bonito de ese planteamiento de esa comunidad, ¿no? Ellos ubicaron un problema y es que el indígena joven, el indígena niño, está ellos mismos abandonando ciertos conocimientos ancestrales fundamentales, que era tejer.
Tejiendo la cultura y la sabiduría.
Tejiendo la cultura. Él les hizo la pregunta, pues le se dio cuenta de que eso que es intrínseco a la cultura indígena ya no era cierto porque esos pelados indígenas ya no sabían tejer. Entonces se propuso recuperar ese conocimiento de una manera muy creativa y utilizando las estrategias también de enseñanza ancestrales de ellos, ¿no? Que es a través de los sabedores, y usando toda la comunidad como un colectivo de aprendizaje y de enseñanza. Eso me pareció extraordinario. Hay una riqueza de educativa bonita realmente en el departamento, ¿no?
Bueno, Luis, pues nos agrada de verdad charlar con usted esos temas que son temas tan importantes y que tienen, como se dice popularmente, mucha tela de dónde cortar. Sí, aquí nos pasaríamos horas y horas hablando sobre esto y no terminaríamos. De todas maneras, lo más importante es la presencia suya aquí en este 16º foro educativo Educación Rural, donde se... con una frase muy significante, nuestro desafío por la excelencia, apuntándole siempre a la educación rural. Pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana.
Bueno, periodista, gracias a usted también por la oportunidad y yo creo que de estos eventos salen cosas buenas, la gente hace un esfuerzo por reflexionar. Yo veo un ambiente muy positivo, tanto de los directivos de la entidad territorial como de los directivos docentes, maestros, por echar para adelante en estos temas. Muchas gracias.
Muy bien, ahí estaban las palabras del conferencista. El conferencista Luis Ramiro López Ramírez, consultor en educación rural, pues dándonos a conocer por qué la importancia y por qué se le ha dado tanto interés últimamente a la educación rural en las instituciones educativas. Como les decíamos al inicio de la presentación pues, de este tema, este foro se está realizando entre ayer 2 y hoy miércoles 3 por parte de la Secretaría de Educación Departamental y hoy pues vamos a contar allí con el trabajo que se va a hacer en cuatro mesas de trabajo. La primera mesa estará hablando, se estará tocando el Plan Decenal Departamental de Educación, una segunda mesa Inclusión y Ruralidad, la tercera mesa se estará tratando sobre la dinámica entre escuela y comunidad, la cuarta mesa sobre el proceso de enseñanza, aprendizaje, modelo educativo. Y luego vendrá una plenaria, ya para estar definiendo sobre la 1:00 p.m. Finaliza con un almuerzo allí para los asistentes en este foro educativo que se desarrolla en el auditorio de FACREDI, 16º foro educativo, Educación Rural, nuestro desafío por la excelencia.